Nuevamente estamos aquí. Saludos a todos los hermanos y hermanas y amigos que nos habrán de escuchar en la grabación. Hermanos, estamos para estudiar hoy el capítulo 22 de Levítico, que dice el verso 1 de la siguiente manera. Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos que se aparten de las ofrendas sacras de los hijos de Israel y que no profanen el nombre de mi santidad, lo que ellos me consagran a mí, yo soy Yahweh. Ahí tenemos los versos 1 y 2. Y aquí hay una breve nota que dice, hablando del santuario, del Mishkan, la palabra hebrea para santuario que deriva de Shejinah, o sea, la residencia de la divinidad, ¿ok? Porque está hablando aquí de el Mishkan. No profanen el nombre de mi santidad, dice él. Y ese es el lugar santo, etcétera, donde se manifestaba la presencia de Yahweh. Y entonces, ¿cómo era que se podía profanar el Mishkan en este caso de que está hablando aquí? Dice que se aparten de las ofrendas sacras de los hijos de Israel, lo que ellos me consagran a mí. O sea, que está hablando de una prohibición de comer las ofrendas que no le pertenecen a estas personas. Porque no todas las ofrendas, bueno, ya veremos otros comentarios más adelante que aclaran este detalle, ¿verdad? El verso 3 dice: Dile a ellos, por vuestras generaciones, cualquier hombre que se acerque de toda vuestra descendencia a las ofrendas sacras, las que consagraren los hijos de Israel para Yahweh, estando impuro, será truncada la persona aquella de ante mí, yo soy Yahweh. Ahí está el problema, ¿ves? Lo que hemos dicho ya muchas veces, que el asunto de estar puro o impuro tiene que ver con el servicio del santuario, con presentar ofrendas en el santuario, etcétera. Y aquí está advirtiendo, ¿verdad?, que si estos, aún incluso los sacerdotes, si violaban ese mandato, ¿verdad?, esa instrucción de no participar de las ofrendas mientras estaban impuros, pues también eran pasivos de muerte, de castigo por lo menos, ¿verdad? Aquí dice, será truncada la persona aquella delante de mí. Verso 4, cualquier hombre que de la descendencia de Aarón que estuviere leproso o tuviere flujo de las ofrendas sacras, no habrá de comer hasta que se purifique. Y el que tocare a cualquier persona impurificada por tocar un cadáver o un hombre que tuviere eyaculación de semen, un hombre que tocare en cualquier reptil que lo impurifica o en persona que lo impurifica o cualquiera fuera su impureza, la persona que tocare en él quedará impura hasta el atardecer. Y no habrá de comer de las ofrendas sacras hasta que se haga ablución de su cuerpo en agua. Ahí está. Hermanos, fíjense qué interesante que incluso los sacerdotes, los que eran los encargados de presentar ofrendas en el Mishkan, ¿verdad? En el santuario, en la morada, si estaban impuros en algún momento por cualquier cosa que impurifica, como por ejemplo tocar un cadáver, no podían acercarse al ofrecimiento de esas ofrendas. Eran ofrendas sagradas al punto de que si la persona no estaba completamente purificada, el sacerdote en este caso no podía ofrendar, tenía que venir otro sacerdote. Porque para eso había muchísimos sacerdotes, ¿no? Eran muchos que se turnaban. Y si uno no podía oficiar porque tenía una purificación, una impureza, pues venía otro y lo hacía, ¿verdad? En el verso 7 hay algo interesante. Ah, antes de seguir, quiero notar un comentario que hace aquí el rabino, que dice que los cargos jerárquicos no otorgan prerrogativas o derechos, sino más bien deberes especiales. Esa es una lección importante para nosotros, hermanos, porque a veces entre los líderes del mundo, ¿verdad?, en general, se tiene la impresión o la idea de que al tener un cargo jerárquico, o sea, un cargo de autoridad, pues ya eso le da privilegios y prerrogativas, ¿verdad? O derechos especiales. No, en el servicio de Yahweh es lo contrario, ¿verdad? Una posición de responsabilidad en el servicio de Yahweh Lo que da son deberes especiales. Deberes especiales, no privilegios especiales. ¿Okay? Así que ahí tenemos una buena lección para nosotros. El sentido del deber y de la dedicación se acrecienta en la medida en que la jerarquía es superior. Así que mientras más alta la posición de autoridad, ¿verdad? Más deberes o más responsabilidades se le requiere a la persona. Bueno, vamos a seguir el verso 7. A la puesta del sol, él será puro y después podrá comer de las ofrendas sacras, ya que su pan es. Quiero detenerme aquí un poco porque últimamente han surgido por ahí maestros nuevos, ¿verdad? No me refiero aquí entre nosotros, sino en el mundo en general, por ejemplo, en el movimiento mesiánico. Cada vez surgen maestros nuevos con teorías nuevas, con enseñanzas nuevas. Y hace poco me comunicó alguien que estaban enseñando por ahí de que el día en realidad, por ejemplo el Shabbat, no comienza a la puesta del sol, sino que comienza a la salida del sol por la mañana. ¿Qué le parece? Claro, hay mucha evidencia en la escritura de que eso no es así. Hay mucha evidencia de que el día, por ejemplo, Shabbat, termina la puesta del sol y comienza la puesta del sol. Hay evidencia clara de que el día, por ejemplo, de Yom Kippur, ¿verdad? Comienza la puesta del sol y termina la puesta del sol. Eso lo dice la Torá claramente. Y aquí también da una indicación de eso, ¿verdad? Aunque no está hablando de eso, de los días, ni de cuál es el Shabbat, ni nada de eso, ¿verdad? Pero da una indicación de que el día termina a la puesta del sol. Aquí está, verso 7. Dice, a la puesta del sol, él será puro y después podrá comer de las ofrendas sacras. Acuérdense que antes de eso había dicho que el que se impurifique y no puede participar del servicio del templo, tenía que lavarse en agua, por ejemplo, si tocaba un cadáver, y quedaba impuro hasta cuándo, decía, hasta la tarde. Ya lo hemos leído muchas veces, hasta la tarde quedaba impuro. ¿Qué quiere decir la tarde? La puesta del sol, hermano. Aquí lo dice, o sea, aquí lo especifica, que eso de hasta la tarde se refiere a la puesta del sol. Dice, a la puesta del sol, él será puro. Así que está clarísimo ahí de que el día, cualquier día que sea, comienza a la puesta del sol y termina a la puesta del sol. ¿Ok? Esta es una evidencia más, el verso 7, de que eso es así. Y eso aplica lo mismo al Shabbat, que a Yom Kippur, que a cualquier día festivo de la Torah y a cualquier día de la semana, ¿verdad? Para efecto nuestro. Por ejemplo, el jueves, un ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir el viernes para el mundo en general comienza el jueves a las 12 de la noche. Ese es el sistema romano. Pero para nosotros, los hebreos y los judíos y todos los y yahuistas y todos los que siguen la Torah y las escrituras, el jueves, bueno, esa comparación no es muy buena porque nosotros no observamos jueves ni ningún otro día, pero para hacer la comparación, ¿verdad? Para efectos nuestros, en realidad el sexto día de la semana, vamos a decir, comienza no el jueves a las 12 de la noche, sino el jueves a la puesta del sol. Ahí comienza el sexto día de la semana que se llama viernes, ¿verdad? En el calendario romano. Así que eso aplica todos los días, hermanos, todos los días. Pero claro, en lo que atañe a nosotros, pues lo principal es que eso aplica al Shabbat y a otros días festivos de la Torá. Verso 8. Carne de cadáver, animal o de animal devorado no habrá de comer. Para impurificarse con ella. Yo soy Yahweh. Este verso es importante, hermanos, para entender aquel pasaje de Hechos, del libro de los Hechos, en el que Pedro tuvo una visión, ¿se acuerdan? Y vio en la visión, porque eso no era de verdad, pero en la visión, vio un manto que tenía animales impuros de todas clases y una voz de un ángel que le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, maestro, yo no ha pasado por mi boca nada común o inmundo. Y esa frase se repite un par de veces en los escritos apostólicos, común o inmundo. Y muchas personas, especialmente la cristiandad, ¿verdad? Porque no están dados a estudiar la Torah, no saben la diferencia. ¿Qué es la diferencia entre un animal común y un animal inmundo? ¿Okay? Un animal inmundo es obvio, está en la lista de Levíticos 11, está, ¿verdad? Dicho cuáles son los animales inmundos y cuáles son los animales limpios. Ahora, un animal común o una carne común puede ser la carne de un animal limpio, por ejemplo, una cabra, un ciervo, pero que ha sido devorado parcialmente por otro animal. Eso es carne común, no se puede comer. Eso lo dice aquí en el verso 8, ¿ok? Carne de cadáver de animal o de animal devorado no habrá de comer para impurificarse con ella. Yo soy Yahweh. O sea, una carne de cadáver quiere decir un animal que murió por sí solo. Usted pasó por ahí, lo encontró muerto. Ese animal es común, no se puede comer. Es trefa, como se dice en hebreo, ¿verdad? Es como si fuera inmundo, aunque estando vivo era un animal limpio, ¿verdad? Pero al morir así, por ejemplo, quizá de una enfermedad o de un accidente, era común porque no fue desangrado. Y además puede ser que esté enfermo, entre otras consideraciones, ¿verdad? Eso es común. Y lo otro, pues, es inmundo, ¿no? En la lista de Levíticos 11. Y un animal devorado, por ejemplo, un león, un ejemplo, devoraba un cabrito parcialmente, dejaba una parte, ¿verdad? Usted se encontraba ese cabrito, no podía comerse esa parte que dejó el león. Es un animal ya no inmundo, pero común. Y es casi, en cierto sentido, es casi lo mismo, ¿eh? En el sentido de que lo impurifica igual. Verso 9 dice: Habrán de guardar mi observancia para que no incurran por ello en error y murieren por él cuando lo profanaren. Yo soy Yahweh el que lo santifica. Ahí está. Entonces, verso 10: Y ningún hombre ajeno podrá comer ofrenda sacra o sagrada. El residente del Cohen ni el asalariado podrá comer ofrenda sacra. Un hombre ajeno quiere decir uno que no es sacerdote, ¿saben? En algunos casos puede significar uno que es pues, extranjero, ¿verdad? Pero en este caso se refiere a un laico, lo que se llama en español laico. Ningún laico comerá de las donaciones sagradas. En hebreo dice literalmente ningún hombre ajeno. ¿Ajeno a qué? Ajeno al sacerdocio. Podrá comer ofrenda sagrada. El residente del Cohen, o sea, un extranjero que reside en el hogar, por ejemplo, de un Cohen, un sacerdote, un asalariado, ¿verdad? Que está empleado por el sacerdote para un trabajo en su casa, por ejemplo, podrá comer ofrenda sacra. Es interesante, ¿ok? Es interesante. Curioso, ¿verdad? Como que parece una contradicción. Pero cuando dice un hombre ajeno, o sea, laico, no puede comer ofrenda sacra, se refiere a los laicos en general, ¿verdad? Pero si ese laico es un asalariado empleado por el sacerdote o es un residente extranjero pero que vive con el sacerdote, ese puede comer. Interesante, ¿no? Como la Torá hace provisión para el alimento de los hijos de Yahweh. Hay unas cuantas notas por ahí, pero no nos vamos a detener demasiado en todas estas notas para aprovechar el tiempo en lo que hablamos al principio. Y además, hermanos, hay que ser sincero en este detalle que voy a decir. El libro de Levítico fue escrito para los sacerdotes, ¿verdad? Y como decía yo la vez pasada, es importante conocerlo y leerlo y ¿verdad? Y conocer todas estas leyes. Es importante saber, conocer y leer todas estas cosas. Pero hay muchísimas de estas cosas que no aplican a nosotros, para nada, porque nosotros no somos sacerdotes, ¿eh? Estas son instrucciones para los sacerdotes de Israel. Lo que quiero decir con eso no es que el libro no sea importante, sino que no hay que detenerse demasiado en los detalles, porque después de todo, ¿verdad? Estos detalles no nos aplican a nosotros. Hay otro detallito aquí en ese mismo verso, es que no leí el 11, dice, pero el cohen cuando comprare una persona, fíjense que en aquellos tiempos se compraban las personas, ¿sabes? Recuerden que estamos hablando de tiempos en que la esclavitud era una práctica común en todas las naciones. El cohen cuando comprare una persona una compra con su dinero, él podrá comer. Ahí está otra excepción, ¿verdad? El cohen, si compra un siervo, ¿verdad? Como era la costumbre de aquellos tiempos, el siervo también podrá comer, ¿verdad? De las ofrendas del santuario. Y dice la última parte del 11, y el nacido en su casa, ellos comerán de su pan. Ahí está. El nacido en la casa de ese siervo que el Cohen compró, ¿verdad? Para servir en su casa, podrán comer también de esa, de esos alimentos, ¿verdad? Del santuario. Y esto, otra lección es que a veces alguna gente pregunta, bueno, pero ¿y esos tantos sacrificios, tantos animales que se sacrificaban diariamente allí en ese templo, ¿verdad? ¿Qué se hacía con tanta carne? Porque algunos sacrificios, ¿cómo se llama? Se quemaban completamente en el altar ¿verdad? De los holocaustos. Los holocaustos, por ejemplo, y algunos otros sacrificios se quemaban, pero no todos. Un gran número de sacrificios, no se quemaban y se repartían entre la familia de los sacerdotes. Y de eso es que está hablando aquí, ¿eh? A eso es que aplica esto que estamos leyendo ahora. Verso 12. Y la hija de un cohén, cuando estuviere desposada a un hombre ajeno, o sea, la hija de un sacerdote que está casada con un hombre que no es sacerdote ni es levita, ella de la ofrenda sacra no podrá comer. Interesante. Verso 13. Pero la hija de un cohén, si fuere viuda o divorciada y descendencia no tuviere, podrá volver a la casa de su padre, como en su juventud, del pan de su padre comerá, pero todo ajeno no comerá de él. Quiere decir que si la hija de un cohén se casaba, ¿verdad? O estuviera desposada o casada con un hombre que no es sacerdote, se supone que se va a vivir aparte, ya no es parte de la familia directa del cohén y esa no puede comer de los sacrificios. Verso 14. Y un hombre, cuando comiere ofrenda sacra, por inadvertencia, añadirá un quinto sobre su valor y le dará al cohén la cosa sacra. Eso es que en caso de un accidente, de que por accidente una persona que no sea cohén, sacerdote, o de la línea de los sacerdotes, ¿verdad? Y coma de algo que estaba prohibido, entonces no es que sea un pecado así de que merezca un castigo ni nada de eso, pero sí, el castigo era que tenía que pagar un quinto, del valor de lo que consumió. Y se lo dará al cohén, al sacerdote. Verso 15. Y no habrán de profanar las ofrendas sacras de los hijos de Israel, lo que ellos ofrecen para Yahweh. 16. Pues recaería sobre ellos la iniquidad de la culpa al comer ellos sus ofrendas sacras, ya que yo soy Yahweh el que los santifica. Verso 16. Habló Yahweh a Moshe, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y les habrás de decir, cualquier hombre de la casa de Israel y del extranjero en Israel, que ofreciere su sacrificio, fuere votivo o voluntario, lo que ofreciere ante Yahweh por holocausto. De vuestro agrado, sin defecto, ma macho, vacuno, ovino o caprino, o sea, oveja o de cabra. Verso 20. Todo lo que tenga defecto no habréis de ofrecer, ya que no generará preferencia para vosotros. Un lenguaje un poquito difícil de entender, ¿verdad? O sea, no es un español muy bueno, pero aunque es un hebreo muy bueno. En otras palabras, nadie debe ofrecer un animal que tiene defectos. ¿Eh? Y la lección espiritual aquí para nosotros es, hermanos, que no podemos o debemos ofrecer a nuestro Padre Celestial Yahweh un servicio defectuoso. ¿Eh? Una ofrenda defectuosa en términos de servicio que hagamos para Yahweh, ¿verdad? O una promesa, por ejemplo, o un voto que uno haga, ¿verdad? Y cualquiera que sea, ¿no? Tiene que ser cumplido completamente, perfectamente, sin defecto. Eso es digamos, la lección que se puede sacar de esto, ¿verdad? Verso 22. Ciego o quebrado, mutilado o afectado por verrugas, o sarna o herpes, no ofreceréis estos ante Yahweh, ni sacrificio habréis de poner de ellos sobre el altar ante Yahweh. Verso 23. Y buey o cordero de órganos desproporcionados como ofrenda voluntaria podrás hacerlo, pero como ofrenda votiva no será aceptado. Mira qué misericordia, ¿verdad? Esto es un acto de misericordia, porque a pesar de que el padre no aceptaba animales con defectos, con ciertos defectos, que ya los mencionó, dice que si sus órganos eran desproporcionados, o sea, quizá tenía algún defecto de congénito, por ejemplo, ese animal no se puede aceptar en el templo como ofrenda votiva, pero sí se podía aceptar como ofrenda voluntaria. Ahí está. Verso 24. Y animal con testículos aplastados, magullados, arrancados o cortados, no habréis de ofrecer ante Yahweh. En vuestra tierra no lo habréis de hacer. Quiero detenerme aquí para una observación que alguien me corrigió una vez. Cuando estábamos revisando todavía la VIN, en muchos casos yo puse la palabra buey, que es una ofrenda de un buey, esto y lo otro. Y alguien me dijo, no, eso está mal porque no puede ser un buey, porque los bueyes son castrados y la Torah prohíbe una ofrenda de un animal castrado o con testículos aplastados, etc. Y yo dije, bueno, válgame, interesante el asunto. Así que yo investigué el caso y, y me di cuenta de que, a pesar de que lo cambié, sí, puse toro en vez de buey, ¿verdad? En muchos versos en que se usaba la palabra buey, pues yo cambié a toro. En la versión revisada, ¿verdad? Quizá en la versión que está todavía en la internet, pues quizá diga buey en muchos pasajes, pero en la versión revisada, pues cambiamos a toro en vez de buey. Pero también aprendí que ese cambio, aunque está bien para que todo el mundo esté tranquilo, es mejor así, pero no es necesario, porque en aquellos tiempos en Israel estaba prohibido castrar los bueyes. O los toros, vamos a decir. Estaba prohibido castrar los toros. Así que cuando se utilizaban estos animales para arar, por ejemplo, no había que castrarlos, se usaban así, naturales. Y por eso era que servían para sacrificios los bueyes. Así que la palabra buey en el contexto hebreo en que se usa en la escritura, sí es correcta, sí es correcta. Lo que pasa es que habría que saber ese detalle, ¿verdad? Para no tener un concepto equivocado. Entonces, para evitar la confusión, pues yo la cambié a toro, que es más, digamos, más específico. ¿Okay? Entonces, verso... Ya leímos el 24, ¿verdad? Sí, 25. Y de mano del extranjero no habréis de ofrecer el sacrificio ante vuestro Elohim de todos estos, ya que dañados están, defectos ellos tienen, no serán aceptados en vuestro favor. ¿Ve? O sea que un animal con testículos aplastados, como dice ahí, magullados o arrancados o cortados, en otras palabras, un animal castrado no se podía ofrecer ante Yahweh. En sacrificio, a menos, digo, e incluso si fuera de manos de un extranjero, tampoco. Okay, así que ahí se habla de la unidad e igualdad. Se implica la igualdad de derechos, ¿verdad? De las distintas personas en este detalle. Verso 26. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: Buey o cordero o cabra, cuando naciere, habrá de estar 7 días con su madre. Esa es una ley de misericordia también. Y desde el día octavo en adelante será aceptado como ofrenda, sacrificio ante Yahweh. 28. Y un animal vacuno u ovino, sea una vaca o una oveja, a él y a su cría no habréis de degollar en un mismo día. Otra ofrenda que los rabinos interpretan, digo, otro mandamiento que los rabinos interpretan como una ley de misericordia, que no se debe degollar o inmolar por ejemplo, una vaca con su becerrito el mismo día. Ni una oveja con su corderito, no se debe inmolar en el mismo día. Bueno, eso quizás no, son cosas que no son muy fáciles de entender, ¿verdad? Para nosotros, pero es así, es así. Es una muestra de compasión por los animales, es una muestra de respeto por los animales. Y quiere decir que el mismo Creador nos enseña, hermanos, a respetar a los animales. Hasta donde sea posible, ¿verdad? No en todo, porque si uno necesita comer y lo que tiene es un animalito ahí para comer, una gallina o lo que sea, ¿verdad? Pues está permitido matarlo para comer. Lo que no está permitido en Israel es matar animales por deporte. Eso ya lo hemos dicho antes también. Por diversión, o por alguna competencia. Como se hace, por ejemplo, las corridas de toros. Eso es salvaje, eso está prohibido por la Torah indirectamente, ¿verdad? las peleas de gallos, en las que se matan los animales uno al otro, ¿verdad? Uno no los mata, pero uno los pone que se maten ellos allá uno a otro. Eso es salvaje también, hermanos, y eso está prohibido por la Torá, aunque sea de manera indirecta, ¿verdad? O por maldad también, exacto. Hay quienes matan animales así porque sí, por maldad. También a los perros los ponen a pelear en algunos lugares, etcétera, ¿verdad? Es más, yo diría, aunque no es lo mismo, pero para mí, en mi opinión, en mi sensibilidad personal, las carreras de caballos también deberían estar prohibidas. O sea, me parece que no es propio. Está bien que el caballo corre y puede correr mucho, pero ellos lo esfuerzan demasiado en esas carreras tan largas. Y es para mí que eso es un abuso también contra los animales. Claro, pero como eso es permitido por ley, pues se hace, ¿verdad? Los explotan, exacto. Igual que los circos, todos esos asuntos. Son explotación y abuso de los animales, todo eso está prohibido por la Torá, aunque sea de manera indirecta, ¿verdad? Verso 29. Y cuando sacrifiquéis sacrificio de agradecimiento ante Yahweh para vuestro agrado, habréis de sacrificarlo. En el mismo día habrá de ser comido. No haréis sobrar de él hasta la mañana. Yo soy Yahweh. Ahí está. Por eso se hacían esos banquetes en el. No en el templo mismo, ¿verdad? Pero en el templo se ofrecían los sacrificios y después la familia se llevaba su sacrificio y hacían fiesta. En algunos casos se comía en el mismo templo también. Verso 31. Habréis de cuidar mis preceptos y los cumpliréis. Yo soy Yahweh. Sí, aquí hay una nota que dice: los sabios del Midrash piensan que sacrificar el animal recién nacido implicaría un acto de crueldad hacia la madre del animal. También el verso 29, que prohíbe inmolar un animal y su cría el mismo día, ha originado opiniones distintas entre los sabios de Israel. Mientras que Maimónides entiende que esto es un acto de crueldad para con los animales. Ok. Y Najmánides entiende que esto es un acto de crueldad humana que la Torá prohíbe para evitar que la persona aprenda a cometer actos de crueldad. Hermanos, yo he escuchado personas diciendo, el que mata un animal, refiriéndose a abuso, ¿verdad? El que abusa de un animal así cruelmente es capaz también de matar o de abusar a una persona o de matar a una persona. Y eso pues no siempre es cierto, pero en algunos casos sí, sí lo es. Muchos de estos individuos que matan personas, que se convierten en asesinos, ¿verdad? Algunos de ellos han sido así crueles. Desde principio, a veces desde niños, han sido crueles con los animales y se insensibilizan, ¿eh? Se pierden esa sensibilidad humana de tener compasión de los animales, ¿eh? Y a la larga, pues tampoco tienen compasión de los seres humanos. Y en algunos casos, los asesinos matan hasta por placer, hermanos. Algunos lo hacen por dinero, ok. Pero nunca se me olvida una entrevista que le hicieron a un criminal en televisión. Eso lo vi yo en televisión. Entrevistaron a un asesino que estaba en la cárcel. Y no solamente era un asesino en serie. Eso fue en Estados Unidos. Un asesino en serie, o sea, que mataba gente, o sea, que mató mucha gente. Y le preguntaron en esa entrevista, pero bueno, ¿y cómo, por qué usted mata a las personas? O sea, ¿qué es lo que usted piensa en ese momento en que usted está matando a una persona? ¿Y saben lo que dijo el individuo? Él dijo: bueno, es que es algo que yo disfruto, ver correr la sangre así por encima de la persona, ver chorreando esa sangre, eso me da placer, lo disfruto. Hermano, hasta ese punto de degeneración, de corrupción. Ah, llegan algunos hombres que ni siquiera los animales tienen ese tipo ni siquiera los animales tienen ese tipo de corrupción y degeneración, hermanos. Sí, deben estar poseídos por demonios. Yo pienso eso también. Pienso eso también. Bueno, verso 31. Habréis de cuidar mis preceptos y los cumpliréis. Yo soy Yahweh. Tremendo. Una nota aquí dice: esto se refiere a la acción misma en sí. De esto se deduce que aquel que no estudia y conoce tampoco puede cumplir, basado en el Midrash. Dice: el judaísmo insiste permanentemente en esta idea mencionada por el Midrash. En el Tratado de Principios, capítulo 5, Se nos dice que el ignorante no puede ser piadoso, así como el inculto no puede ser cumplidor de la Torá, rehuyendo el error. La mitzvá del Talmud Torá, o sea, el estudio, es considerada como la columna vertebral de toda la religión de Israel. A pesar de que estoy de acuerdo con el asunto de la crueldad, de lo que se ha dicho sobre la crueldad, no puedo estar de acuerdo con esta última parte de esa nota, que dice que el ignorante no puede ser piadoso. Hermano, eso es falso. Yo he conocido hombres extremadamente piadosos y han sido ignorantes. Ignorantes de la Torá, ignorantes de muchas cosas. Incluso personas que no saben leer y escribir. Y los he conocido que han sido piadosos. Hombres, bueno, se puede decir que santos, ¿verdad? Solamente oyendo. Han aprendido la fe, la verdad, ¿verdad? Y siempre han sido personas piadosas. Pero en general, sí, en el sentido de que si alguien no conoce la prohibición, ¿verdad? La Torah, los mandamientos, pues a lo mejor comete pecados que, pues como no lo sabe, pues comete ciertos pecados, ¿verdad? Pero dicen que los analfabetas son muy nobles y respetuosos, o por supuesto, he conocido personas analfabetas y otros que aunque no sean analfabetas, técnicamente son personas ignorantes que no han estudiado nada, no conocen casi nada, ¿verdad? No han ido a la escuela, incluso conozco personas que nunca han ido a la escuela, ¿verdad? Y son bellas personas, y son personas nobles, son personas respetuosas, y son personas correctas, ¿eh? Así que esa partecita no la puedo aceptar de que el ignorante no puede ser piadoso. Claro que sí. Incluso en la iglesia católica he visto personas que, ustedes saben que ellos son muy devotos, ¿verdad? Aunque tengan su adoración de imágenes y todas esas cuestiones, que son errores, pero ok, pero ellos no lo saben, ¿verdad? Ellos creen que eso está bien. Ahí es donde más he conocido personas que son ignorantes, pero extremadamente, y sin embargo son devotos y extremadamente piadosos en aquello que conocen, en aquellas cosas que conocen, en su devoción a los santos o a lo que sea que ellos conocen, ¿verdad? Así que esa palabra devoción puede tener aplicaciones diversas, hermanos. Verso 32, estamos terminando. Y no habréis de profanar el nombre de mi santidad, y seré santificado en el seno de los hijos de Israel. Yo soy Yahweh, el que los santifica, que el que os ha sacado de la tierra de Egipto para ser poderoso para vosotros. Yo soy Yahweh. Ahí termina el capítulo 22 de Levítico. Antes de retirarnos, quiero hacer notar aquí la primera parte del verso 32. Un dato más bien técnico. Dice, y no habréis de profanar el nombre de mi santidad. ¿Qué es eso del nombre de mi santidad? Shem Kodshi, el nombre de mi santidad. ¿No debería mejor traducirse mi santo nombre? Lo que quiero recalcar es lo siguiente, hermanos. Hay personas que recalcan, enfatizan demasiado en el hecho de que no se debe traducir Ruach HaKodesh como Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque ellos dicen, no, eso significa el espíritu de santidad. Y es verdad, Ruach HaKodesh significa el espíritu de santidad. Si se dijera espíritus, para decir Espíritu Santo, se habría que decir Ruach HaKadosh. Pero siempre se dice Ruach HaKodesh, quiere decir espíritu de santidad. Pero hermanos, no hay que ser extremista con ese asunto. También se puede traducir Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, porque aquí tienen un ejemplo de eso. Aquí dice Shem Kachi, que literalmente sería, como traduce aquí el rabino, el nombre de mi santidad, pero eso lo que significa es mi nombre santo. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo, mi nombre santo. Es lo mismo que el nombre de mi santidad. En hebreo se dice el nombre de mi santidad, está bien, pero es lo mismo que decir mi nombre santo. Entonces, en paralelo con eso, en comparación, también es correcto entonces decir el Espíritu Santo, aunque el hebreo dice Espíritu de Santidad. Claro que nosotros, yo también, tendemos más bien a decir Espíritu de Santidad, pero es por otra razón. Es por la razón de que muchos cristianos que son trinitarios, si usted les habla del Espíritu Santo, ellos lo visualizan inmediatamente como una persona, la tercera persona de la Trinidad. Ese es el Espíritu Santo. Pero si le hablamos del Espíritu de Santidad, ya como que suena un poco diferente. y es correcto, y es más correcto así. Aunque Espíritu Santo está bien, pero para evitar esa confusión, ese es el punto, para evitar esa confusión de que crean que le estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, entonces es mejor decir Espíritu de Santidad. Y después de todo, eso es exactamente lo que dice el hebreo, ¿verdad? En sintaxis hebrea, así es que se dice Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. Kodesh es santidad. Kadosh es santo. Kadosh es un adjetivo, santo. Kodesh es un sustantivo, santidad. Pero ya eso es un asunto técnico, ¿verdad? De gramática. Bueno, hermanos, con esto doy por terminada la lectura y el análisis del capítulo 22 de Levítico. Les invito a los hermanos y oyentes que nos acompañen la próxima vez para leer y discutir también el capítulo 23 de Levítico, que es un capítulo sumamente importante, porque aquí es donde se habla de los tiempos señalados del Todopoderoso, de las fiestas y festividades de Yahweh. Ese es un capítulo crucial, clave, importantísimo. Así que les espero entonces la próxima semana, si el Padre Celestial nos ayuda y nos mantiene con vida, para entrar al capítulo 23 de Levíticos. Hasta entonces, hermanos, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Shalom.